Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, un gusto de saludarlos en esta jornada de día, aunque cueste decirlo, miércoles 16 de agosto, 10 de la mañana con un minuto. Y bueno, vamos a lo nuestro, después de este fin de semana ahí largo, cortado, la sensación es como extraña, pero hay que retomar la actividad. Don Nicolás Aguilera está hoy día en la puesta al aire, don Lino Suárez, nuestra voz de continuidad, y a cargo de la producción y dirección general de nuestro programa, Daniel Aranda López. Saludo cariñoso para todos a nuestros emprendedores, dueños de negocios que nos acompañan permanentemente en nuestra puesta al aire acá en Radio Universidad de Chile. Una reflexión. Creo honestamente que es mucho mejor fallar en algo que amas que tener éxito en algo que odias. George Burns.
Innovación.
Se concreta una iniciativa de acuerdo entre Chile y Massachusetts para cooperación en tecnología, innovación y emprendimiento, tres pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra economía. Haciendo un poco de historia, en el año 2011, el gobierno de Chile y el estado de Massachusetts firmaron el acuerdo de cooperación Chile-Massachusetts, cuyo principal eje es poder fomentar la innovación e impulsar las relaciones de cooperación entre entidades y empresas de ambos estados. La idea con esta colaboración es que se puedan generar alianzas para desarrollar proyectos y emprendimientos de base tecnológica entre empresas chilenas y de Massachusetts para la transferencia, adaptación y desarrollo de tecnologías para la economía de Chile y de Latinoamérica. Más adelante se espera generar programas de financiamiento para empresas biotecnológicas que busquen socios o quieran vincularse al mercado de Massachusetts para luego abrirse mercado en Estados Unidos. Cabe destacar que Massachusetts es líder mundial del desarrollo científico-tecnológico en esta área y cuenta con destacadas instituciones como, por ejemplo, el Centro de la Ciencia de la Vida de Massachusetts, el Centro de Innovación Cambridge y MassBio, entre otros. Según explica el vicepresidente ejecutivo de Corfo, la idea es crear un puente de unión y cooperación para los emprendimientos chilenos de base tecnológica en el área de la biotecnología con socios en Boston y poder apoyarlos para que posteriormente puedan escalar sus desarrollos y salir a mercados globales. Este año se van a comenzar con un programa piloto.
Invitados.
Estará con nosotros en el primer bloque el abogado Carlos Vergara y luego nos acompañará en la segunda parte de Conexión Empresarial Isabel Wainwright, jefa del concurso Silvo Agropecuario de ProChile. ¿Buscas arriendo de salas en el corazón de Santiago Centro? Visítanos en Alameda Bernardo O'Higgins 1583, piso 2, a pasos del Metro Moneda y Los Héroes. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Música chilena.
Chorca y Bailamos Tanto.
¿Cuánto vas a en decidirte a hablar de lo que pasó? Dice, se vuelve la verdad, y resistirse a hablar puede ser peor.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica. Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Siempre acompañándote a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada, somos Conexión Empresarial. El día de hoy nos visita el abogado Carlos Vergara, que es panelista estable ya de Conexión Empresarial. Y al comienzo, siempre recordarles que anoten este correo electrónico, importante para comunicarse, dudas, inquietudes, abogado Carlos Vergara M. Reitero, abogadocarlosvergaram@gmail.com. Carlos, un gusto saludarte nuevamente. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfredo. Muchas gracias nuevamente por la invitación de estar acompañándolos acá en este programa.
Oye, a propósito, estaba mencionando yo recién el mail, el correo electrónico de contacto. ¿Te han llegado consultas?
Sí, nos han llegado algunas consultas y me parece que una de las formas de tener más contacto con nuestros auditores es ir dando respuesta a algunas ya seleccionadas. De todas maneras, el resto de las consultas que llegaron al correo electrónico han tenido ya su respuesta.
Ah, bien. ¿Ya? Nadie, sí. Nadie queda pendiente.
Exactamente. Ya. Todo está con su respuesta, pero hay algunas que me han llamado la atención y que vale la pena aquí darlas a conocer. Nos llegó una consulta y me da la sensación que son emprendedores jóvenes, ¿ya? Porque este tema se planteó en nuestra conversación, que era respecto de quiénes estaban sujetos a la patente comercial.
Ya.
Y la consulta, creo que fue en nuestra conversación, era respecto a aquellos profesionales independientes, si estaban o no estaban sujetos a la patente comercial que otorga la municipalidad correspondiente al domicilio en donde se ejerce esta actividad.
Ya.
Bueno, tenemos la respuesta respecto a eso, que ya fue, como te digo, ya fue enviada vía correo. Y yo hacía mención a la patente comercial. Esto se rige por una ley que es bastante antigua, la ley 3063, que es la ley más conocida como la ley de rentas municipales. ¿Ya? Sabemos que las municipalidades tienen su territorio jurisdiccional y dentro de eso ellos pueden ejercer y pueden cobrar ciertos impuestos. Hay algunos que son más conocidos, como la extracción de la basura y la patente comercial y los permisos de circulación en parte también tienen su propio fondo. Esta ley dice en el artículo 23, lo voy a leer porque es ley y hay que hacerlo mención en forma
literal,
textual. Exactamente. Dice, el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa, secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal con arreglo a las disposiciones de la presente ley. Creo que no ha quedado ninguna persona fuera.
Oye, sí, eso te iba a decir. O sea, en el caso de un... Te pongo yo mi caso, que sea un poco yo el tema. Pero uno profesional, que presta servicio, locución, animación de eventos, qué sé yo. ¿Yo debiera pagar patente?
Vamos a salir inmediatamente de la duda en el siguiente artículo.
Ya,
artículo 24.
¿Quién se excluye?
No estamos dentro de esa exclusión nosotros.
Ya.
La patente graba la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda.
Interprétalo, por favor.
Lo interpreto. Cuando habla de oficina, kiosco está hablando de un lugar material.
Físico.
Físico, material.
Ya. Una dirección.
Exactamente. Si yo ejerzo mi actividad en este lugar, este es el lugar donde yo voy a pagar mi patente.
Ah, perfecto.
Por ejercerla así. ¿Ya?
Ya.
Es decir, si tú me haces relación a la actividad independiente que tú desarrollas, tú debieras tener primero una iniciación de actividades.
Exacto.
Porque tienes que dar una boleta por tu servicio o te van a contratar y tendrás que haber intercambio comercial ahí y pagar los impuestos correspondientes. Pero si a su vez no hablemos de este profesional de locución que pudiera estar en varios lugares o varios
sin un lugar físico estable.
Exactamente, que está prestando el servicio en varias empresas diferentes y en varias categorías, no sería necesario tener la patente comercial, pero siempre y cuando en otras actividades, por ejemplo, el arquitecto que realiza su actividad en su departamento, en su casa,
en una oficina,
ese local es el que va a ser grabado, porque ya. Ese va a ser el que va a estar dentro de este radio jurisdiccional de la municipalidad. Exacto. Es cuando tú te fijas tu actividad relacionada con un lugar físico.
Que es distinto, Carlos, para ir entendiendo las diferencias, es distinto o puede ser distinto ese lugar físico para desarrollar la actividad profesional al domicilio que yo declaro ante impuestos internos para la iniciación de actividades, que no necesariamente sea el lugar en donde yo ejerzo la actividad.
Deben estar relacionados.
Ya.
Deben estar relacionados. Es decir, si yo voy a ejercer como abogado, mi profesión o mi servicio lo voy a prestar en el centro de Santiago, ese es el lugar con el cual inicio actividades.
Ya.
¿Ya? La diferencia está, en lo que tú me consultas, es que si es una actividad que no va a tener un local comercial,
correcto,
no inicias el trámite de patente comercial.
Ya. Solamente,
con impuestos internos. Impuestos internos, lo dijimos en nuestra primera conversación, el servicio de impuestos internos va a fiscalizar ese domicilio. Al decir fiscalizar, va a decir, ¿dónde va a trabajar usted para su iniciación de actividad? Este es mi domicilio. Aquí, este es mi escritorio, este es mi ventana, este es mi habitación.
Este es mi espacio.
Este es mi espacio profesional.
Ya.
Si ese domicilio va a ser como para ejercer esa actividad comercial, está directamente relacionado con la patente. Este va a ser, y tengo que cumplir con otras obligaciones con la municipalidad respecto de
autorizaciones,
etcétera, etcétera.
Yeah.
¿Ya? Pero sí, yo digo, yo no tengo domicilio, soy un profesional, y el domicilio que fijo es para efectos de impuestos internos, es decir, que no voy a tener mi consulta ahí, sino que la voy a tener en diferentes comunas.
Claro.
¿Ya? No puedo grabar, no me pueden grabar con una patente comercial respecto a eso.
Bien.
¿Ya?
Queda claro.
No podría tenerla.
Perfecto.
Porque incluso podría tener una atención en el sur, por ejemplo. Y atiendo domicilio, por lo tanto lo tengo. Pero sí pago mis impuestos respecto a mi profesión.
Ya.
No la patente comercial, derechamente, pero sí los impuestos correspondientes.
Bien. Clarito como el agua.
Así que a estos amigos que tengo entendido que son emprendedores jóvenes.
¿Tienes el nombre de ellos? Aprovechar de saludarlos.
No, el nombre no lo tenemos. Lo pedimos reserva siempre de los nombres.
Bueno.
Pero ya está la respuesta vía correo
ya
electrónico.
Ya está remitida.
En forma directa, pero quería hacer mención a eso. Porque me llamó la atención que los emprendedores jóvenes normalmente no relacionan el inicio de actividad ante servicio de impuesto interno versus una patente comercial.
Ya.
Y eso es importante siempre tenerlo.
Bien.
¿Ya?
¿Alguna otra consulta que quieras rescatar?
No, esa es la que quería hacer mención porque me pareció importante que conociéramos cuáles eran nuestras obligaciones también dentro del ámbito jurisdiccional que tienen las municipalidades.
Bien, y recuerden que el correo electrónico para que ustedes puedan establecer contacto con nuestro invitado es abogadocarlosvergaram@gmail.com. Ya, reitero, abogadocarlosvergaram@gmail.com. En algún minuto, Carlos, hemos conversado de cómo, bueno, se crea una empresa y los distintos tipos de socios que pueden, o sociedades que pueden existir. Me gustaría que en el tiempo que nos queda, tal vez pudieses como enunciar y dar una descripción de cada una de ellas.
Exacto, sí. Esto se llama tipo societario y hacemos... Los nombramos en otra conversación. Tenemos las empresas individuales de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad por acciones o SPA, sociedad limitada propiamente tal, creo que no se mezcla, y las sociedades en comandita y las sociedades colectivas. Ahora, me gustaría ya que entráramos en materia directa de cada una de estas, que son la mayor utilización dentro de los emprendedores. Vamos a partir por la empresa individual de responsabilidad limitada, que mucha gente la conoce por la EIRL. ¿Okay? Esta es una empresa individual, pero que está formada como persona jurídica. Esto lo tiene una persona natural y una persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia en que los patrimonios, recordemos que queríamos proteger los patrimonios de las personas naturales, entonces el patrimonio de esta persona natural es diferente al patrimonio de la persona jurídica, aún siendo
el mismo?
El mismo.
Ya.
Entonces, ya ahí se produce una separación de patrimonio. Entonces, tenemos que la sociedad de responsabilidad, la empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica constituida por una persona, ¿ya?, que tiene los mismos trámites de constitución de por escritura pública o en el sistema vía web de registro. ¿Cuáles serían algunos, no defectos, pero algunas faltas que nos podrían llevar a tomar una mala decisión de conformarnos como una
IRL.
Empresa, exactamente, una IRL. Por ejemplo, no permite capitalización de terceros, porque es una persona. Es decir, no permite tener más socios.
Ya.
No lo permite.
O sea, tengo que modificar eso.
Nace como empresa individual y muere como empresa individual.
Ya.
¿Ya? Entonces, esa es una de las principales falencias. Lo que se pide actualmente es que estas sociedades sean más dinámicas. Es decir, que si en algún momento yo quiero asociarme, me lo permitan. Esta no se lo permite.
O sea, no es flexible.
No es flexible en ese sentido.
Es la menos recomendable, tal vez, mirando el...
Es que va a depender mucho, y lo recalcamos siempre,
¿ya?,
de qué es lo que yo voy a ejercer en el futuro.
Ya.
¿Ya? Porque hay muchas personas que dicen, mire, ¿sabes que yo me voy a constituir? Yo instalo ventanas. Pero no requiere un socio para eso. O voy a hacer una empresa individual para hacer pequeñas construcciones, por ejemplo, ampliaciones, etcétera, etcétera. No requiere más socio.
O asesoría.
Exactamente. ¿Ya?
Pero puede requerir, perdona Carlos, siguiendo esa línea para entenderlo, que ese mismo empresario que quiere colocar ventanas, no necesita socio. Pero en algún minuto del camino, la empresa se debilita económicamente y necesita una inyección de recursos frescos. ¿Le permite o no le permite que ingresen recursos frescos la IRL?
Si son recursos de un tercero, no lo permite.
Ya.
O sea, eso es tajante. O sea, no permite capitalización de tercero. O se modifica esta sociedad, que eran las decisiones que decíamos inicialmente, uh-huh, o la modificas o creas una nueva figura de sociedad.
Ya. Yeah.
Entonces, ese sería uno de los detalles principales de la...
De la IRL.
De la EIRL. Ahora, también tenemos que tener en consideración, que también lo dijimos en algún momento, tenemos que tener en consideración cuál va a ser mi objetivo. Entonces, si es un objetivo que lo tenemos a corto plazo, que no requiere mayor capital, ¿sí?, iniciémonos como una empresa individual de responsabilidad limitada. Ahora, para grandes empresas, o ya de mediana a grandes empresas, existe la sociedad anónima. ¿Ya? Dentro de la sociedad anónima están las sociedades anónimas abiertas y cerradas. Básicamente, las sociedades anónimas se reconocen porque son aquellas que se... Una sociedad anónima abierta porque se transan sus acciones, porque son por acciones, y cada accionista responde solamente de las acciones que tiene. Recordemos que la persona individual responde con su capital, o sea, con su patrimonio personal.
Claro.
En este caso no. Solamente respondes, al igual que en el EIRL, solamente por tu aporte. Que en este caso, sociedades anónimas sería en acciones. Dentro de las acciones, y para una empresa de menor envergadura, estamos hablando de las sociedades anónimas abiertas de grandes envergaduras, ahora, de menor envergadura, una sociedad anónima cerrada. Es decir, que no emite acciones, ¿ya?, pero que sí tiene varios socios, ¿ya?, y que hacen su soporte en acciones nominales, ¿ya? Eso nos podría permitir que los capitales se muevan. Es decir, las acciones se venden libremente. Puedo tener A, B o C socio, B le vende a X socio y ingresa libremente a la sociedad.
¿Qué diferencia hay, perdón, entre lo que es una acción nominal y la acción normal, por decirlo de alguna manera, ya que le pusiste ahí apellido?
Sí, lo que pasa es que las sociedades anónimas abiertas deben emitir acciones, son certificados materiales. Yeah. Certificados materiales.
O sea, como la típica acción que uno ve que se transan en la bolsa.
Exactamente. Yeah. Pero esos son certificados. Es decir, nosotros vemos la transacción electrónica muchas veces, o vemos las personas que levantan las manos y todo eso. Pero detrás de eso hay un certificado que te acredita a ti como accionista.
Accionista.
¿Ya? Que hay unos que son muy vistosos, muy bonitos, etcétera, etcétera. Y en el otro caso son nominales porque quedan registrados solamente en el contrato societario. ¿Ya? Ah, y tú las puedes transferir libremente.
Ya. Pero tienen valor.
Tienen valor, ¿no? Si tienen valor porque quedan registradas quedan en el registro de accionistas. Por lo tanto, tú ya eres dueño de una parte de esa empresa. Ah, y aparte que quedas registrado en la Constitución. Normalmente las sociedades anónimas cerradas se asocian más a las empresas familiares.
Eso te iba justamente
para allá. De una envergadura más o menos importante, no pequeñas, ¿ya? En ese caso se hace por acciones, se hace un contrato societario y ahí quedan registrados quiénes son los accionistas.
Y cada integrante de la familia tiene un porcentaje de acciones
exactamente
asignadas.
Exactamente.
Y eso obviamente representa un valor de la empresa.
Exactamente.
Ya. Yeah.
Exactamente, un valor del capital. Siempre hacemos la mención de eso. Bueno, después tenemos la sociedad responsable limitada, que es la que todo mundo conoce, ¿ya? Que está seguido el nombre por LTDA, limitada. Esta sociedad ya está dentro del esquema formal o más antiguo, digamos, de la sociedad, que una de las más antiguas, porque ya no se puede conformar por una sociedad, perdón, por una persona, necesariamente por dos. Ese era el concepto de sociedad.
Ya. Yeah.
Sociedad no se entendía, por eso la empresa individual de responsabilidad limitada vino a cambiar este tema. Entonces la sociedad de responsabilidad limitada tiene que ser dos o más socios. Nunca uno. ¿Estamos?
O sea, mínimo dos.
Mínimo dos. Ahí se habla de sociedad.
Ya. Yeah.
¿Ya? Los socios hacen sus aportes y responden hasta el monto de sus aportes. Vamos viendo aquí podría haber ingreso o capitalización de terceros.
Perdona, Carlos, disculpa. Cuando tú hablas del aporte de cada socio, eso puede ser el aporte económico, digamos, en dinero, o tal vez con bienes o con otras cosas, ¿cómo se tipifica ahí?
Sí, justamente. En este tipo de sociedades tú puedes aportar bienes o dinero.
Ya. Yeah.
O sea, puedes aportar, si tú dices, mira, este es de 0,5 en dinero y el otro 0,5 en vehículos, maquinarias, mercadería, etcétera, etcétera. No hay distinción respecto a eso. Lo que sí, todo tiene que tener un valor nominal. Eso es.
Y eso significa que ese aporte que yo hago como socio es limitado o limitada si lleva otra connotación.
Limitada va a mi responsabilidad sobre las obligaciones de esta tercera persona, que es la persona jurídica. Es decir, yo, persona natural, aporto y creo una sociedad responsable limitada, respondo de las obligaciones de esta persona, de esta responsabilidad limitada, solamente hasta el monto de mis aportes.
Ya. Yeah.
Es decir, si constituimos entre nosotros dos una sociedad que cuesta 1.000, es decir, y 50% tú y 50% yo, 500 y 500, yo respondo de las obligaciones de la sociedad solamente hasta 500. No respondo con mi patrimonio personal. Queda libre.
Ya. ¿Ya? Esa es la manera de proteger tu patrimonio personal.
Exactamente, exactamente. Solamente hasta el monto de los aportes. Ahora, a eso se refiere a limitar, es responsabilidad limitada. ¿Limitada, ¿limitada a qué? Al monto de mi aporte.
Cuando tú hablas de responder, eso significa, para que la gente también lo contextualice, cuando una empresa se ve enfrentada a alguna dificultad económica en donde tenga que, no sé, ya está camino a la quiebra, responder, no sé, pago de proveedores, pago de personal, ese tipo de
exactamente
situaciones.
Esas son las obligaciones que contrae esta persona jurídica.
Ya. Ya, perfecto. ¿Qué sociedad nos queda? Porque me acaban de decir que el tiempo ya se nos va.
Sí, nos va a quedar, tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones.
¿Ya?
Que es esta una figura moderna que rompe un poco el formato o la definición de sociedad, porque puede ser de una persona. aún siendo por acciones.
Ya.
Es decir, puede tener una persona que la constituya o más. Y es una sociedad por acciones. Eso yo creo que vamos a ahondar porque es una sociedad que le da mucho dinamismo hoy al mercado, en cuanto a la constitución, a sus modificaciones, a su crecimiento y a su proyección.
Bien, la dejamos enunciada. Y ya queda una para que la anuncies por lo menos también. ¿La sociedad comandita, cómo era?
Sí, la sociedad en comandita, no son muy utilizadas. Hay que encontrar una figura especial para ser utilizada porque este es como el concepto antiguo de la sociedad en donde tú aportas el trabajo, yo aporto el capital y ambos administramos.
Ya, bien.
¿Ya? Que son los socios comanditarios. ¿Ya? Pero tiene una figura especial que actualmente no es muy utilizada comercialmente. ¿Ya?
Ya.
Pero también le vamos a hacer mención y vamos a decir cuáles son las características de cada una de ellas.
Perfecto. La verdad es que siempre un agrado y el tiempo pasa rapidísimo, hay muchas cosas que conversar y la verdad es que nuestra intención de tener a Carlos Vergara, abogado aquí en Conexión Empresarial, es para que también nos pueda ayudar a clarificar tantos trámites que a veces nos toca hacer como emprendedores, dueños de negocio, y que no siempre tenemos la claridad y a veces tomamos malas decisiones por no estar bien informados. Así que, Carlos, te agradecemos la visita el día de hoy.
Muchas gracias, Alfredo, y nos vemos en una próxima oportunidad.
Que estés muy bien, ¿eh? Y recuerden ustedes, si quieren consultar directamente con nuestro invitado, el correo electrónico punto de contacto es el siguiente, abogadocarlosvergaram@gmail.com. Reitero, abogadocarlosvergaram@gmail.com.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
El destacado maestro holandés Daniel Raeskin llega por primera vez a Chile para tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional con obras de Mozart y Sibelius, en un concierto que contará además con el virtuosismo del violinista austríaco Christian Altenburger. Viernes 18 y sábado 19 de agosto a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 6,000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores. Más información en boletería www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Desde música para escuchar mientras cocinas,
hasta música para gozar con la vecina.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Música chilena.
Vamos a disfrutar el tema de Tréboles, In Case You Want It, en caso que lo desees.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Listos, dispuestos para saludar a nuestro segundo invitado de esta jornada de miércoles 16 de agosto, Ricardo Posnich, subdirector de Desarrollo Estratégico de ProChile, ya está con nosotros. Ricardo, buen día, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación que nos hacen.
Y para difundir, comentar, una iniciativa que se viene realizando hace ya varios años.
Así es.
Lo que tiene que ver con este concurso Silvo Agropecuario. Fíjate que estaba leyendo unas cifras de concursos anteriores, por ahí estuve viendo algo del 2016, creo que fue, en donde la cantidad de recursos, por una parte, que se invierten, pero el impacto que esto tiene, sobre todo en la PYME, que tiene que ver con con este sector silvo agropecuario, es bastante importante de hacer notar, Ricardo.
Así es, así es. Mira, la verdad es que, como tú bien decías, este es un concurso que lleva muchos años, es un concurso anual, y lo que busca es apoyar a aquellas empresas exportadoras o copotencial exportador que deseen participar de lo que es los mercados internacionales a través de las exportaciones. Y a nosotros nos ha ido muy bien en el sentido que hay mucho interés y nosotros recibimos muchas postulaciones. Como suele suceder en todas las instancias de este tipo, los recursos no alcanzan evidentemente para todas aquellas postulan, claro. Pero sí tenemos un número muy importante de empresas que son beneficiarias finalmente del concurso Silvo Agropecuario y que son alrededor de 254 o 260 dependiendo del año. Esto implica un porcentaje relativamente alto de los que postulan finalmente el concurso, que por diversas razones, por la calidad del proyecto o porque tal vez esas empresas tienen que esperar un poquito más para adjudicarse a recursos públicos, finalmente son no todos los que postulan, pero estamos hablando de que año a año estamos recibiendo un total de 800 postulaciones. Y al menos el año pasado fueron 254 los beneficiarios que finalmente lograron conseguir los recursos del concurso. Y esto es un proceso que tiene varias etapas. Es una plataforma que ya está abierta porque el concurso fue lanzado hace unos días atrás y tenemos hasta el 30 de agosto para que cualquier interesado pueda postular, pero que tiene una serie de pasos que hay que dar, ¿verdad? Y se coteja el proyecto que presenta la empresa con las oficinas regionales que tenemos nosotros en las 15 regiones del país, con las oficinas comerciales que nosotros tenemos en el exterior. Y lo que se examina es si efectivamente el proyecto es pertinente, si el mercado es el adecuado, si el proyecto está bien presentado y también la conducta que han tenido las empresas anteriormente. Porque como son recursos públicos, nosotros tenemos que velar porque se ejecuten de la mejor manera posible. Por lo tanto, si hay una empresa que presentó su proyecto, lo ejecutó como correspondía, se cumplieron las fechas y la plata finalmente se gastó y se gastó bien, nosotros evidentemente vamos a tener una buena evaluación de ese proyecto. Pero hay casos en que por distintas razones los proyectos no se pueden ejecutar, se pierde la plata porque yo no la puedo destinar, no la podemos destinar como institución a otra empresa porque estos son procesos que se cierran en un momento dado. Por lo tanto, todos esos aspectos se toman en cuenta al momento de decidir, ¿verdad? La pertinencia del mercado, la pertinencia del proyecto, las opiniones de estas otras unidades de ProChile y la conducta anterior de la empresa. También yo creo que es interesante recalcar que a veces las empresas son muy pequeñas, pero tienen mucho potencial. Y en algunas circunstancias conviene que se asocien varias empresas del mismo rubro y que postulen un proyecto. Bueno, si se asocian las empresas, nosotros las beneficiamos con un puntaje un poco mayor, porque queremos que haya un mayor impacto y justamente la asociatividad es uno de los valores que nosotros tratamos de promover, tratando de que más empresas en conjunto, como asociación, reciban recursos del Estado para este propósito.
Ricardo Bosnich, subdirector de Desarrollo Estratégico de ProChile, está con nosotros conversando sobre este concurso Silvo Agropecuario. Ricardo, interesante tal vez destacar, por una parte, obviamente está el financiamiento o el cofinanciamiento.
Cofinanciamiento, caso,
sí. Pero también sería importante mencionar, a propósito de lo que estás diciendo, hay distintas, por decirlo, categorías. Yo puedo participar como empresa en forma independiente, pero también en forma asociativa.
Así es.
Y hay áreas de las cuales hay que hacer pertinencia para poder también participar, porque esto es un concurso silvo agropecuario.
Así es. Muchas gracias por la pregunta, porque nos permite aclarar justamente el fondo del concurso. Nosotros tenemos distintas áreas de apoyo y distintas empresas que postulan, ¿verdad? Del punto de vista de lo que son las empresas, una empresa única, particular, puede presentar su proyecto, ¿verdad? Y, como yo decía en un principio, estas pueden ser empresas ya que están exportando o aquellas que tienen interés de exportar. O sea, no es requisito que sean empresas que ya estén en los mercados internacionales. Puede haber un proyecto, ¿verdad?, que pueda ser apoyado por ProChile que implique una empresa que está en condiciones, o sea, que está, digamos, pensando en exportar, tiene potencial exportador. Por lo tanto, eso ya es un tema. Y puede ser una empresa en particular, puede ser un conjunto de empresas o pueden ser asociaciones y sectores. Nosotros trabajamos mucho con regiones. Para nosotros es muy importante el trabajo que realizan nuestras oficinas regionales. Y hay sectores que son, están vinculados con las regiones y se asocian o se vinculan en asociaciones y pueden estas presentar proyectos al concurso. Y en el caso que sí sea, nosotros los beneficiamos con un porcentaje mayor de cofinanciamiento, tratando de promover que más empresas se unan, justamente por lo que señalaba hace un momento atrás, que a veces hay empresas que por sus características son muy pequeñas, necesitan asociarse para llegar a mercados muy competitivos, que son muy lejanos y que requieren justamente que se unen a estos esfuerzos y que se pueda llegar con éxito a los mercados. Hay empresas muy pequeñas, micro por ejemplo, que son notables desde el punto de vista de lo que han elaborado, que han trabajado o que han podido desarrollar en el último tiempo. El mercado nuestro en Chile es un mercado reducido desde el punto de vista de los consumidores. Por lo tanto, muchas veces la estrategia de desarrollo implica que tienen que llegar a los mercados internacionales. Pero para hacerlo necesitan, aparte de los requisitos y los trámites que hay que hacer, que son bastantes y una serie de más detalles que tienen que superar, requieren asociarse muchas veces para llegar con éxito a esos mercados. Nosotros ahí tratamos de apoyar en la mejor manera en nuestras oficinas regionales para orientarlos a cómo hacerlo. Y si efectivamente esas empresas se asocian, pueden presentar, digamos, un proyecto como asociación y tienen un beneficio un poco mayor. Y respecto de lo que tú señalabas de los sectores, claro, hay actividad, primero hay actividades que se pueden presentar y luego hay sectores que son parte de lo que es la naturaleza del concurso Silva Agropecuario. ¿Qué tipo de actividades? Estamos hablando, por ejemplo, de participación en ferias. Se puede invitar a potenciales clientes para que vengan a conocer el país, las instalaciones de estas empresas y puedan finalmente acordar negocios en nuestro país. Hay misiones comerciales también que se pueden apoyar. Hay realización de showrooms, etcétera. Hay una amplia gama de actividades que pueden ser financiadas a través de este concurso. No puede ser cualquier cosa porque tiene que ser algo pertinente con la estrategia de internacionalización. Pero en definitiva son una serie de actividades que se pueden financiar a través de este sistema de cofinanciamiento. Y tratándose de los sectores, los productos, también es una amplia gama. Estamos hablando del concurso Silva Agropecuario en general. Son alimentos frescos o procesados o productos forestales, pero no industriales. Y por ejemplo, para tener una idea mucho más clara, estamos hablando de aceites vegetales, agroindustrias, alcoholes, licores, productos apícolas, bebidas no alcohólicas, carnes, espumosos, flores, plantas, bulbos, fruta fresca, frutos secos, hortalizas, industria de la leche, semillas, etc. Una amplia gama de productos que forman parte de esta definición de que lo que es el concurso Silva Agropecuario.
Hoy día, para aquellos que estén interesados en poder participar, recuerden que la convocatoria, esta es la convocatoria 2018.
Así es. Estos son proyectos que se presentan en esta convocatoria, que es el año 2017, pero que tienen que ser ejecutados el próximo año.
Correcto.
Es un concurso, digamos, de ejecución anual.
¿Y la convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de agosto?
30 de agosto, exactamente. Fue abierto y fue lanzado el concurso en Copiapó. Es una zona que a nosotros nos interesaba mucho potenciar por las distintas circunstancias naturales que les ha tocado vivir. Y porque nosotros sabemos que hay muchas empresas que están haciendo muchas cosas muy interesantes en esa zona y quisimos, digamos, ir justamente a estos lugares que son tal vez no tan potentes desde el punto de vista de lo que es la producción silvopecuaria por distintas naturalezas geográficas, económicas, etcétera, pero nos interesaba mucho ir para mostrar las posibilidades de apoyo que existen y justamente por las circunstancias que habían sido vividas hace poco tiempo atrás, desastres naturales, etcétera. Y la verdad que nos fue muy bien, tuvimos una muy buena convocatoria. El concurso se fue lanzado el día 2 de agosto pasado y tenemos plazo hasta el 30 de agosto para efecto de cualquier persona puede postular. Y aquí nuestra invitación de siempre es que, bueno, postular definitivamente es una plataforma que ya se encuentra abierta hasta el 30 de agosto, pero en caso de que existan dudas o no se tenga claro si realmente se puede o no postular, si la actividad entra dentro del concepto silvopecuario o no, si tal vez el proyecto es pertinente o requiere alguna mejora, nuestros ejecutivos en las 15 regiones están disponibles para responder estas preguntas. A veces es mejor esperar un poco, redefinir el proyecto que presentarlo inmediatamente y que sea rechazado. A veces hay que madurar un poco la idea o a veces hay que lanzarla con todo de un primer momento. Yo creo que la gente nuestra en las regiones tiene la experiencia porque les ha tocado ya durante muchos años conversar con nuestros productores, nuestros exportadores, por lo tanto saben entregar esa información y acompañar un poco el proyecto de manera de entregar la información para que el productor finalmente tome la decisión de postular o no. Pero yo creo que hay que hacer ahí un trabajo y nuestras oficinas están disponibles para cualquier tipo de pregunta.
Hay dos cosas en una. Cuando se invita a participar a los productores, ¿no es cierto?, de empresas exportadoras y con potencial exportador.
Claro.
Aquí sería interesante abrir la pregunta. Para el que ya exportó, esta es una instancia para poder seguir creciendo.
Exactamente, claro.
Y para el que tiene potencial exportador, me imagino que con este llenado formulario, con acercarse a las oficinas regionales, hacer las consultas pertinentes, podemos definir si ese potencial exportador puede ahora ya, ¿no es cierto?, lo que tú estás comentando, Ricardo, hacer la postulación o bien tal vez madurar y esperar a la próxima convocatoria.
Así es. Lo que sucede es que muchas veces nos ocurre que una empresa exporta y después por distintas razones, por ejemplo, no sigue exportando. Y es un número relativamente importante de casos por distintas razones, ¿verdad? Y por lo tanto, a veces es necesario apoyar a esa empresa para que continúe haciéndolo, para que solidifique su posición en distintos mercados internacionales. Otros lo que hacen es que empiezan a exportar, pero necesitan diversificar sus mercados de destino. Entonces, claro, pueden exportar, por ejemplo, a un país vecino más cercano, pero quieren dar el salto. Y para dar el salto, claro, se requiere de mayor apoyo, de una estrategia un poquito más sólida y requiere finalmente de cotejar si el proyecto es pertinente, si realmente la idea puede prender en otro mercado, y para eso la opinión de nuestras oficinas comerciales es fundamental. Entonces, ese es un aspecto re importante. Es decir, aquel que está exportando puede diversificar sus mercados de destino o puede diversificar su oferta exportable. Está exportando un producto y quiere pasar a exportar otro producto, pero requiere el apoyo para llegar a esos mercados que a veces pueden ser mucho más complejos o mucho más demandantes desde el punto de vista de una serie de requisitos, etcétera. Eso es respecto a los exportadores. Entonces, no es una limitante que la empresa ya esté exportando. Puede seguir exportando porque lo que a nosotros nos interesa es que diversifique desde el punto de vista de los mercados de destino y también los productos que pueda tener para exportar. Pero no está cerrado este concurso a quienes tienen potencial de exportador, ¿verdad? Y aquí se requiere que efectivamente el proyecto, como tú bien decías, esté lo suficientemente bien planteado y el proyecto tenga, digamos, la pertinencia necesaria para poder ser exitoso. Y ahí se requieren justamente los distintos chequeos que hacemos nosotros en las distintas instancias que tiene esta plataforma para efecto de ver si es que efectivamente la empresa está preparada o no, y le podemos aconsejar, digamos, en ese sentido. Hay veces que hay que trabajar un poco más la estrategia, hay que cotejar tal vez con la oficina comercial si el producto realmente va a tener un impacto o no, o si va a ser, digamos, una cosa muy complicada. Por lo tanto, esos chequeos son muy importantes a la hora de presentar el proyecto. Y como yo decía, la opinión de la oficina comercial que nosotros tenemos en distintos países del mundo es muy relevante, porque ahí le van a decir exactamente si el mercado tiene condicionantes que son superables o no. Hay veces en que hay requisitos que son muy complicados de superar y uno requiere, digamos, años a través, se requieren a veces gestiones a nivel de gobierno respecto a requisitos fitosanitarios, etcétera, que es necesario superar. Pero otras veces el producto mismo no va a tener una llegada importante en el mercado por las características culturales de la idiosincrasia del país respectivo. Entonces, se requiere ahí un trabajo que nosotros estamos totalmente en condiciones de aportar y por lo menos darle la opinión que desde nuestros ejecutivos se puede entregar para efecto de que ese proyecto sea replanteado o sea confirmado y finalmente se pueda presentar y ojalá pueda lograr los recursos del concurso.
Sería tal vez interesante, Ricardo, mencionar también algunos criterios de evaluación para la recepción de proyectos.
Sí, ese es un tema muy relevante porque esta es una plataforma, es un concurso bien elaborado y la verdad es que tiene una serie de chequeos y contrachequeos durante todo el proceso. Estos resultados se entregan el 18 de diciembre. Pero aquí estamos hablando de que hay distintos tipos de proyectos y se ven una serie de criterios. Por ejemplo, la capacidad de gestión, el potencial exportador del postulante, el grado de asociatividad, si se trata de un proyecto, digamos, que incluya varias empresas o una región, por ejemplo. La oportunidad del mercado, el potencial de la oferta exportable, el grado de innovación, la estructura presupuestaria, la estrategia también, el comportamiento del postulante. Es muy importante eso para nosotros, ¿eh? Porque efectivamente estos son recursos públicos que tienen que ser bien aprovechados y cuando una empresa por distintas razones no lo aprovecha o no lo ha aprovechado en versiones anteriores, nosotros decimos, bueno, pero aquí puede haber un problema, no podemos estar en condiciones de entregar nuevamente recursos a una empresa que no ha sido lo eficaz que nosotros buscamos al momento de entregar estos recursos. Por lo tanto, es un aspecto que hay que considerar. Y los resultados esperados por actividad también es otro criterio. O sea, hay una serie de aspectos que se evalúan y que es un proceso bastante objetivo que recoge las distintas opiniones de las unidades y finalmente tiene un resultado final. Y ese resultado final es un ranking que se publica el 18 de diciembre y que entrega los resultados finalmente por el concurso.
Pero hay derecho a segunda oportunidad, ¿no? En empresas que tal vez en convocatorias anteriores no tuvieron el comportamiento que ustedes deseaban, por distintos motivos que me imagino se pueden evaluar.
Por supuesto.
¿Habrá instancia?
Sí, obviamente. Siempre, claro, porque aquí estamos hablando de circunstancias que son muy normales a veces. Lo que nosotros tratamos de evitar es que aquella empresa que recibe recursos no los haga porque simplemente no los hizo. Si tiene un problema, si hubo una sequía, si hubo un problema de helada, todo ese tipo de cosas se consideran siempre. Lo que nosotros queremos es que la empresa que recibe los recursos los ejecute y lo que ejecute bien, porque son recursos que pertenecen a todos los chilenos. Por tanto, siempre. Y lo otro es que siempre ocurre que las empresas nos dicen, mire, ¿sabes qué? Ocurrió tal problema, por lo tanto no voy a hacer efectivo, digamos, estos recursos. Y ahí lo que se hace es que corre un poco la lista de espera. Pero eso sí se soluciona en marzo. En marzo ya tenemos todo cerrado y todos los recursos comprometidos, entregados vía convenio. Por lo tanto, hay un espacio ahí donde una empresa que recibió los recursos el 18 de diciembre puede decir, mira, sabes que no estoy en condiciones, prefiero pasar y así permitir que otra empresa, que también tiene una buena evaluación, pueda adjudicarse esos recursos.
Toda la información me imagino que en www.prochile.gov.cl.
Así es, ya. Así es. Todos invitados a no solamente a visitar la página, a contactar a nuestras oficinas regionales y hacer cualquier pregunta. Aquí no hay preguntas que sean...
Que estén de más.
Exactamente.
Nos queda un minuto y medio. ¿Números del concurso anterior? Porque bueno, siempre es interesante ver qué es lo que pasó.
Sí, aquí estamos hablando de alrededor de 4,000 millones de pesos, ¿verdad? Que se concursan año a año. Yo decía que se reciben anualmente alrededor de 850, 870 postulaciones. Y el año pasado nosotros tuvimos 254 proyectos adjudicados. Por lo tanto, hay 254 empresas o asociaciones que recibieron recursos y que, como les decía yo, forman parte de lo que es el proceso de ejecución una vez que se les entrega estos recursos de los recursos del concurso. Y bueno, hay sectores que son, ¿verdad?, más importantes desde el punto de vista de lo que es el concurso silvopecuario, fruta fresca, un porcentaje muy relevante, cercano al 30%, vinos envasados también, un poquito por debajo del 30%, productos agroindustriales, frutos secos, muy relevantes. Y el tipo de actividades que más se presenta son misiones comerciales, publicidad y promoción, realización de seminarios y eventos internacionales, ferias, etcétera. Y los principales mercados que son parte de los proyectos que nosotros recibimos son Estados Unidos, con un 18%, China, muy relevante, tú sabes que China es nuestro principal mercado de destino de nuestras exportaciones, Alemania y un poco más en cifras menores, México. Pero Estados Unidos y China son sin duda los principales mercados que nuestros postulantes plantean como mercados de destino para efecto de las estrategias de promoción de sus exportaciones.
Bien, reitero la invitación para que vayan a buscar también la información y la postulación a través de www.prochile.gov.cl. Ricardo Bosnich, subdirector de Desarrollo Estratégico de ProChile, nos ha compartido lo que es la convocatoria de este concurso silvo agropecuario para lo que será la gestión 2018. Ricardo, gracias por compartir esos minutos acá en Conexión Empresarial.
Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por invitarnos, muy amable.
Buen día.
Gracias.
Te iba a decir buen fin de semana, esto es el festivo cortado. Las gracias a ustedes también por la sintonía, quédense con nosotros, ya vienen las noticias de la hora y luego programación musical. Conexión Empresarial regresa mañana jueves.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.